Pero
¿Quién de los que nos está escuchando ahorita se considera a sí mismo liberal? ¿Y por qué decidió ser cagada?
El principio de no agresión absoluto a todos los ámbitos.
Es libertad aquí y ahora porque no tenemos tiempo para algún día.
Existen seres extraterrestres que controlan cada cosa que hacemos.
Los papás de Ayn Rand.
Si es que eso tiene algún sentido, ¿no?
Venlos por ahí a las pobres personas, quitados de toda posibilidad de progreso.
Tan impregnado de orina, pero nada más hueles las rosas.
Si hubiera tenido la bomba atómica también, güey.
El morbo lo hace a uno empezar a escarbar a otras cosas.
Y a otras personas.
Es como el pene ese que sale.
Ajá, o sea, yo ya estaba descubriendo en un pinche charco sangre.
No me diga que su vida no mejoró.
No manches.
No.
¿Sí? Le dijiste cosas muy íntimas de tu vida en un laya. Y decidí ser feliz de otra manera. Pero no quiero, de verdad. Se los gustaría ser objetivista. Y eso es imposible. Eric.
En Twitter estoy como...
¿Cómo estoy?
Eric Araujo Martínez.
Pepe Torre.
Hugo González.
Laya. Libertad aquí y ahora.
Los serpientes sí tienen chilaquil.
Y bienvenidos a una edición más de Libertad aquí y ahora, el Laya 42. Esta vez sí, efectivamente, el Laya 42. Si usted se perdió el episodio 41, pronto volveremos a ponerlo al aire. Recuerde que Laya es el podcast anarcocapitalista más importante del universo. Ya incluso María Blanco sacó su propio podcast para copiarnos a nosotros. Imagínese sí, usted la
su
importancia.
Su podcast se llama Aquí y Ahora Libertad.
Ah, una cosa así. recuerde que usted nos puede seguir en todas nuestras redes sociales, Twitter, @layapodcast, facebook.com/layapodcast, twitch.tv/layaarcade, y usted puede encontrarnos en su agregador de podcast, sea este iTunes o sea el que usted utilice, Podkicker o su aplicación de podcast de su preferencia. Nos puede encontrar como audiodelibertarios.info. Y bueno, el día de hoy tenemos un temazo. Yo soy Pepe Torra, me pueden encontrar a mí como @PepeTorra, y conmigo están
Hugo González, Radios Anarquistas. Saludos a todos los y las y les feministes, y se chingan porque la palabra libertad ya está feminista y no pueden hacerle cuerpa. @Wons.
Eric Araujo Martínez, primer libertario de México, @EricAraujoM.
Bien, así que no olvide seguir a mis colegas en sus redes también. Bueno, y el día de hoy, vamos a empezar. El día de hoy voy a introducir yo el tema, y eso es raro, porque normalmente digo cuál va a ser el tema y le digo, Eric, hazlo, Hugo, hazlo, porque normalmente no pongo yo los temas. Pero este día todos estuvimos de acuerdo en el tema, y el tema de hoy es... la primera parte del podcast de hoy es aclarar, hacer una aclaración y una revisión de hechos de una historia espuria del libertarismo mexicano reciente, que salió en una página de un supuesto liberal. No voy a leerla por completo, pero la cosa es que aquí estamos tres protagonistas de toda esa historia. Yo entré un poco después, pero la primera parte, Eric y Hugo estuvieron ahí, y lo conocen de primera mano, y de la segunda parte en adelante ya estaba yo incorporado al movimiento,
A ver, Pepe, por no poner en contexto, síguele.
Sí, bueno, o sea, aquí lo que hace este liberal en su página de Facebook es hacer una historia de lo que él considera el libertarismo cercano a él desde por allá de 2008, 2009, dice él, y luego decir cómo él estuvo ahí y cómo al final todas las causas fracasaron por culpa de los ANCAPs. Y cuando, bueno, los ANCAPs, como ustedes sabrán, todos los que nos escuchan este podcast, pues en los movimientos liberales y libertarios siempre hemos sido la minoría, al menos en México. En Estados Unidos hay una mayoría ANCAP, acá no, ni en Sudamérica. Eso lo pueden checar en el podcast de libertarismo gringo contra libertarismo latinoamericano. Y bueno, entonces básicamente acá nuevamente le adjudican a los ANCAPs el poder místico, el poder sobrenatural de poder destruir y dinamitar movimientos solo con el pensamiento.
Con el dictus. Aparte, acuérdate que no es el único, ya hemos estado bajo ataque o sospecha o imputados en eso. Recuerdo que alguna vez, yo no estuve, pero ustedes sí, destruyendo trayectorias políticas.
Bueno, hay una, en una ocasión estuve discutiendo con Víctor Hugo Becerra y me increpó duramente por destruir a Cuadri. Yo creo que por eso, como lo estuve destruyendo tan cabrón, ahora es fan de Vox.
Y ya no agarró nada, ya, o sea, ya ha partido, ya no.
No, pues no, ya, o sea, obviamente lo destruí, ya que le queda, ya su carrera política desapareció, porque lo destruimos entre todos los ANCAPs, entre todos los 3, 4, 5, 10, lo hicimos cagada.
Y luego también se destruyó la carrera de Capriles, recuerdo en un podcast de Radio Barra Libre. Sí, y eso sí. Ni siquiera fue un ANCAP, era un libertario y un ANCAP destruyeron por completo la carrera de Capriles.
Sí.
Dicen por ahí los liberales mataron a Colosio.
Es un chiste.
Los ANCAPs, perdón.
Es un chiste esto, pero, o sea, igual, ¿en qué se parece un libertario a, perdón, un libertario, no, un ANCAP a Fidel Castro? Que la historia nos absolverá siempre. O sea, después, ¿qué sucede? Pasan los añitos y resulta que siempre sí era cagada.
Pasó con Viridiana Ríos, por favor, no sé cuándo vayas a subir ese, pasó con Viridiana Ríos.
Sí, pasó con Viridiana Ríos, pasó con Cuadri, debería haber, o sea, cuando Cuadri hizo sus mamadas socialdemócratas, todo el mundo se lo perdonaba, pero no salga a hablar bien de Vox, porque ahora sí es cagada. Bueno, pues también era cagada cuando quería que el Estado administrara el borrego cimarrón y sus pendejadas ecologistas. Pero, es que ahora es la derecha y la derecha es fea.
En la historia espuria y acomodaticia, es acomodaticia, es espuria y además es eximidora, ¿no? O sea, se eximen de la... se excepciona ante la responsabilidad de ser liberales cagones.
oye, Eric, no sé si ibas para otro lado, pero vi tu tweet de hoy. Y alguien te preguntaba que por qué, y yo especulaba. Tú dijiste, yo no le quito credenciales a los liberales, solamente se la quito a los ANCAPs cagones. Y alguien te preguntaba por qué. Yo, sí, claro.
Yo aventuré. No, bien, yo no contravine tu respuesta.
Ok, perfecto. Mi respuesta fue la siguiente. Porque el liberal puede ser cualquiera. O sea, la carpa liberal es tan pinche amplia. Que es de, no, pues es que no me late Maduro. Eres liberal. ¿No? Me cae bien Juárez. No, putz, pues eres liberal. Me importa el Estado de Derecho. Liberal. Es que...
La democracia.
La democracia. No, liberal. Entonces cualquier pendejo es liberal. Digo, y no me refiero a que el que se identifique como liberal está pendejo. No. Lo que estoy diciendo es que el club es tan no definido que cualquiera es liberal.
Sí, o sea, no hay pasta de dientes ahí, pues.
Exacto. Entonces, como cualquiera es liberal, entonces, pues nosotros no podemos quitar ni dar credenciales liberales. Ahora, ser ANCAP no es cualquier cosa, güey. Ser ANCAP no es que te lata el Estado de Derecho cuando no estás expropiando, cuando no estás administrando empresas públicas, ¿no? Cuando no estás decidiendo el uso de suelo y la movilidad de una ciudad. Eso sí tiene, o sea, a ver, tiene unos pilares muy claros en NAP. A estas alturas de mi vida yo diría que si votas no eres ANCAP, güey, pero bueno. Pero todo depende de una definición más estricta o no. Pero esa es la razón por la cual Eric no quita credenciales.
Tenemos una visión que se comparte con los libertarios, de una visión depredadora del Estado.
Correcto.
Seguimos el principio de no agresión. Y todo lo que lleva consigo... Porque luego de pronto es diferente, pero es que el principio de, o sea, porque ha habido por ahí varios que dicen, es que eso no es todo, no, o sea, pero es que el principio de no agresión está englobando un montón de cosas.
Sí, es...
Creo yo que todo esto surge de una discusión que tuve yo, porque yo etiqueté a Eric por ahí, y después Eric pone lo del libertario, es que pasó esto. Silvia Mercado, famosa libertaria, bueno, liberal mexicana, boliviana,
Y mexicano.
O sea, exacto. Por eso dije mexicano primero y luego boliviano. Sí. Publica sobre Octavio Paz una cita de Octavio Paz sobre la libertad y la democracia. A la que Arturo Dam le dice, le cuestiona sobre la idea de que, pues, que la libertad puede existir sin la democracia, ¿no? Silvia argumenta una cosa y yo les argumento, bueno, Hoppe sostiene que la democracia en la historia de las ideas siempre ha sido vista como una forma de colectivismo pero los liberales latinoamericanos tienden a fetichizarla, la democracia, porque sus países siempre han cojeado de ese pie.
Ah, yo leí eso.
¿O no? Y entonces contesta una cuenta de Twitter, Libertad ANCAP, arroba Libertad ANCAP, diciendo, la guerra y la democracia son la salud del Estado. Y entonces yo mando un tuit que dice, si el ANCAP que le contesta el tuit es un ANCAP de frases matonas, tipo, la democracia es la salud del Estado, ignórelo y acuda a sus Friendly Neighborhood ANCAPs del Haya Podcast, arroba Ugons, arroba Eric Araujo M, y su servidor Pepe Torra. Segundos después, Eric tuitea, yo no le quito la credencial de libertad a ningún liberal, de liberal a ningún liberal.
¿Eso qué? ¿Eso qué?
A quien se las quito es a los ANCAPs cagones. Y bueno, de ahí toda esa controversia.
Y nosotros lo decimos, pero ya recuerden que lo había dicho Jesús Huerta de Soto, que es preferible un... ¿Qué decía? ¿Que era preferible un comunista, un nazi?
A un liberal.
A un liberal, qué mierda.
Porque con nosotros por lo menos ya sabías que eran tus enemigos.
Ándale. O sea, es un provocador, o sea, no sé si sea preciso, pues, pero es provocador. Perdón, ahora,
los ANCAPs mexicanos, o radicados en México, son que es un ni siquiera un puñado, un puñadito, es han, no sé si he sufrido, porque no lo he sufrido, no creo que ustedes tampoco, pero hemos sido constantes víctimas de ataques ante la falta de organización, de visión, de trabajo, de inteligencia y de huevos de los liberales.
Bien, piénselo usted, imagine que está usted organizando una... sé que hay varias personas que se consideran ANCAPs oyéndonos, principalmente porque este es un podcast anarcocapitalista. Pero imagínese usted que está un nuevo movimiento surgiendo y de repente es un movimiento de 10, 20 personas y usted está como único ANCAP del movimiento. Entonces, cuando los del movimiento dicen, bueno, y si hacemos un partido, son 12, hacemos un partido y uno como ANCAP dice, la política está de la chingada, no hay que hacer un partido.
Es difícil, es imposible, es entonces, pérdida de tiempo.
Todos salen en desbandada.
O sea, los otros 11, ¿qué pasa en realidad? Los otros 11 empiezan a buscar cómo hacer un partido. Se dan cuenta de que entre 11 no se puede y abandonan la idea. Pero cómo hacen la narrativa después es no, pues nosotros íbamos a hacer un partido y el ANCAP dijo que el ANCAP saboteó todo.
Dinamitó el movimiento,
sí, tal cual.
Nosotros íbamos a ganar, pero los pinches ANCAPs.
Sí, o sea, y así ha perdido así fue que no consiguió su candidatura a Rodolfo Santos.
Por los ANCAPs.
Así fue como... Y AMLO ganó la presidencia y no el gran libertario Anaya. Bronco.
Así fue como Moctezuma decide no atacar a Cortés.
Por los ANCAPs. Sí,
así es.
Los ANCAPsling.
Y entre otras muchas. Pero bueno, ¿por qué no comenzamos un poco con esta historia? Y voy a hacer una versión editada. Porque hay lo tiene de está lleno de mucha o lo leemos tal y como es para
que la gente se entere. No, resume lo más que puedas, tampoco okay. Vamos a pasar en esta mierda.
No era muy largo de todas maneras.
No, dice así, este cuento dice, esto se remonta al principio de siglo, pero toma importancia más bien por allá en el 2008-2009. Dice, éramos, se incluye, un pequeño grupo de libertarios, casi todos bastante mayores, supongo refiriéndose a Cayo Valenzuela, a Santos Mercado, a Leopoldo Escobar y compañía. Y dice, yo no tanto, yo estaba en mis 20s y nos comenzamos a organizar en Facebook. Muchos se conocían en persona, algunos como gente de Asuntos Capitales, ya inclusive fallecieron, como sería Godofredo Rivera. Paz, descanse.
Que no falleció de viejo, antes de que... Porque la implicación es que... Incluso ya fallecieron como si fuera un tema de edad.
No sé si Cayo ya murió.
Yo tampoco sé. Igual pero, ese güey así vive más que tú y que yo, pero bueno.
Pero bueno, entonces luego explica más o menos y dice que es de los primeros esfuerzos reales que hubo por avanzar la causa libertaria, que sería lo que se llamó el Movimiento por la Libertad, del que eran parte Hugo y Erik, ¿no?
Entre otros. Los únicos que estaban en la edad, no viejos, digamos, era Hugo, Alamillo, este que se llama Juan José, se llama, ¿no, Hugo?
No sé, no lo ubico. ¿Ovalle?
Sí, un moreno como de nuestra edad también. Okay. Yo creo que si ves la foto, sí te ubicas, pero era amigo de Alamillo.
Éramos treintones, muy temprano.
Yo tenía 29 o 28 años por ahí.
Yo tenía 31, sí.
Y ya. Los demás eran Valle, Leopoldo, Cayo, Santos. Y había como. Llegaron como alguno que otro. Incluso llegó Fernando
Cota.
Una o dos veces.
Fernando Cota cuando era bebé Tyrion. O sea.
Sí, Fernando Cota que tendría 19 años, 20 años.
Sí. Y ahí lo conocimos. Entonces, por fuerza debe ser uno de ellos, a menos que no sea. Y
se está inventando todo.
Y entonces, bueno, el tipo continúa con la historia. Dice, ¿saben qué pasó con el primer esfuerzo liberal serio del siglo? O sea, con el ML. Dice, un cisma debido a que la facción ANCAP, que serían Hugo y Erik, que hasta ese momento se decía muy acorde a lo de hacer algo, simplemente no le gustó que no fuera suficientemente libertaria y destruyeron lo que no estaba aún ni construido.
Ahí es donde voy a entrar. Lo que pasó en ese momento fue, por ejemplo, Hugo y yo éramos asiduos de las reuniones, pero de pronto ya no iban. Se dio el tiempo en de que supuestamente hicieron un plan. Nosotros no lo hicimos. Éramos más jóvenes y más bien, pues, no teníamos prácticamente ni voz ni voto. O sea, hablábamos y eso, pero era un movimiento más de ellos que el nuestro.
Sí, claro, cuando en sus oficinas, consulados.
A querer hacer cosas, tuvieron rollo entre ellos, porque no se ponían de acuerdo en... Hubo una vez que se iban a agarrar a madrazos, por si lo de ayudar a Israel y que si no...
Un saludo a Juan Carlos Alamillo.
A esa yo no fui.
Y a Leopoldo Escobar.
Sí, o sea, se iban a agarrar a putazos ahí en... Y luego aparte hubo otra, creo que fue la... No, sí fue otra, donde ya supuestamente tenían un plan de acción, ya hasta con... Pero a la hora de escoger los responsables, empezaron, oye, ¿y por qué tú no vas, Ovalle? No, es que yo, híjole, no, a mí me está siguiendo Hacienda, güey.
O sea, todos tenían mucho rabo y entonces nadie podía.
¿Por qué tú no cayó? No, yo ya estoy muy quemado. No sé, sí. O sea, nadie quiso hacer ni madres.
Hay otro tema que se te está yendo, que fue ya al final donde se rompió todo, que fue que una de estas personas salió con que había que defender a las farmacéuticas y sus patentes.
Ajá, también.
Y ya, o sea, ojo, y el quiebre de, o sea, el clavo moderno en la teoría de propiedad intelectual es del 2001. La publicación de contra la propiedad intelectual de Stefan Kinsella. O sea, a estas alturas, el 2008, 2009, pues ya no había excusa. Ya tenían que saber que la propiedad intelectual es cagada. Entonces salió este cuate que es objetivista a decir, no, pues lo que hay que hacer es defender a las farmacéuticas. Así de, pues, que ellos tienen lana para defenderse, ¿no? Y es una causa iliberal. Pero bueno, ahí fue donde se tronó. Porque pues esta persona, yo supongo que la persona que refiere, todo el chisme supone que los ANCAPs, como no quisimos defender a las farmacéuticas, por ANCAPs aparentemente, dinamitamos algo.
Ah, también hay que decir que se hizo la UNACON y nadie hizo nada, ¿eh?
Ah, claro, y ahí no había ANCAPs realmente. O sea, sí, pero o sea, nadie estaba
ANCAPando. Porque supuestamente todos iban a aportar, pero nadie quería trabajar. Ese es como el estigma que yo conocí de los liberales.
Y de ahí viene el término liberchocho, además.
Y ahí fue cuando acuñé lo de liberchocho, porque independientemente de que nosotros fuéramos ANCAPs, o sea, yo decía, pues sí le entro, güey. Pero nunca presentaron nada concreto, ningún responsable, ningún varo, ni ninguna energía. Entonces, pues más bien se deshizo porque, pues porque o sea, ¿cómo es posible que dos personas de 30 años mangonen a viejos de 50, 60 y 70?
Pone Maximiliano Carranza, que nos está escuchando en este momento. Saludos, Max. Dice, yo pensé que esto a lo mucho llevaba 6 años, el movimiento libertario. Y les digo, bueno, grupos libertarios en México hay desde los 30s con Luis Montes de Oca y Gustavo R. Velasco, Albert Blair y compañía. Luego en los 50s con los Navarro y la familia Salinas, Carolina Bolívar y Luis Pasos en los 60s y 70s, Roberto Salinas y Agustín Navarro en los 80s y 90s, en los 2000s el ML, luego el MLM. O sea, hay historia, no es nuevo.
O sea, es nuevo que esté en Facebook y así, pero estemos en Facebook.
Sí, sí, sí.
Otro antecedente que no tiene Hugo. Yo estuve antes todavía con Cayo, con Santos y con otras personas, hasta periodistas hubo.
Cuando Eric dice Cayo, se refiere a Arcadio Valenzuela.
Arcadio Valenzuela.
Eso fue como en el 2003, por ahí. 2003, 2004, por una onda de esas. Y supuestamente ya también iban a hacer algo y yo fui varias veces a la casa de Arcadio y ahí nos reuníamos. Hablaban cosas, ¿no? Pero
Fanta.
Imagínense, yo todavía más joven. Entonces decía, pues mínimo estos cuates, o sea, porque tenían casa buena y todo, le van a meter alguna lanita. No, pues eso duró peor, mucho menos que el ML.
Así es. Entonces, la historia de que los ANCAPs siquiera teníamos poder, deja tú, dinamitamos algo. Teníamos poder como para dinamitar algo, es como el meme de la bicicleta. O sea, le vas en la bicicleta, le metes un palo a la rueda, malditos ANCAPs, cuando te caes con toda tu bici por el palo que tú mismo le metiste.
A ver, bueno, pero vamos a, ¿les parece si continuamos con el post? Acá el resumen es, pues no pudieron ser los ANCAPs los que reventaron el ML porque no tenían ninguna fuerza, ya lo oyeron de la boca de los protagonistas. Pero acá ya entramos a la parte de la historia en la que entro yo. Dice que luego hubo una segunda ola y habla del MLM, ¿no? Y pone él que pues, él no se involucró nunca directamente con el MLM porque pues, él estaba empezando su empresa. Y dice, desde lejos tuve mucho entusiasmo, los jóvenes hacían podcasts, con los jóvenes se refiere a Hugo, Eric, Esteban, Ángel, Corro y yo.
Porque eran los que hacíamos. Ajá. O sea, los no hacían ni madres.
Tampoco quisiera ser así de duro,
no,
pero
sí. No, a ver, ojo, perdón. Había gente haciendo eventos, haciendo coloquios.
Bueno, eso sí.
Se armaron cosas en la UNAM.
Aclaren. Creo que exageré porque me dejé llevar. Pero acuérdense que también ahí hubo un desmadre con otra vez el mismo objetivista.
Ah, con Polo.
Bueno,
¿sí? Sí, con Polo.
Es el objetivista, el peor objetivista de México. O sea, digo, no me cae mal, en lo personal, pero la cuestión es que él es la excepción a todos los otros objetivistas que conozco. No sé si estén de acuerdo conmigo.
A mí me cae bien.
A mí me cae bien, pero tiene un perfil muy distinto a otros objetivistas que conozco, a mi amigo venezolano, a este...
No, aparte también trae un rollo ahí como que paranoico, muy extraño, muy, no sé, mal. O sea, mal acopea y en juicio.
Sí, ok. Prosigamos entonces.
Uno no puede ser objetivista porque eso es imposible.
Eso es imposible.
Bien. Les decía, desde lejos tuve mucho entusiasmo. Los jóvenes hacían podcast. O sea, nosotros tres más Esteban más Ángel Corro. Tenían una página que llevábamos nosotros tres, más Esteban, más Ángel Corro, más Víctor Becerra. Una fanpage que llevábamos nosotros tres, más Fernando Arteaga, más...
Alfredo. Perdón. No quiero que se nos acuse de lo mismo que estamos acusando. Creo que esta persona quiere mezclar la idea del MLM, la organización que hacía cosas, con el MLM, el grupo de Facebook del cual salió. Porque creo que aquí la falacia es que un grupo de Facebook es una organización libertaria. Eso no es cierto.
Por ahí se va. Pero también acuérdense que hubo, ya escuchas, muchas personas que llegaron con grandes ideas, con unas propuestas grandilocuentes, con que iban a hacer videos.
No, documentales, güey. Sí,
había un tipo enmascarado que llegó al MLM y prometió que iba a hacer un gran documental. Y de entrada, cuando haya el hashtag Libertarios Mexicanos, hashtag MeToo Libertarios Mexicanos, perdón, alguien valiente, supongo que se atreverá a decir que cuando él quería hacer su documental, jaló a una de las mujeres que había en el movimiento para que le ayudara con el documental, pero no para que le ayudara trabajando con el documental, sino básicamente para que se le sentara enfrente para que fuera su musa.
Y quiero aclarar, Pepe no está abusando de las palabras. Esa fue literalmente las cosas que salieron de su boca.
Literalmente así se lo dijo. Cuando él dijo, oye, que te ayudo con el guión, te ayudo consiguiendo equipo. No, yo aquí te quiero para que tú seas mi musa.
Ah, años después, ese mismo personaje posteó algo de que he puesto mis primeros subtítulos en una película. ¿Qué?
Pero cabrón, como 8 años.
El güey que iba a hacer un documental en 2011 puso sus primeros subtítulos.
Como en el 2015 o 2016.
Ya aquí haciéndole al Windows Movie Maker. Por favor, güey.
Pero bueno, pues luego se puso la máscara, ¿no?
Bueno, esa historia de ese personaje tiene. Para que, no, hombre.
Okay, bueno, aquí antes de llegar a otra parte, quiero contar una anécdota. Porque cuando el MLM surge con la idea de hacer un partido libertario, ¿no? Y obviamente, después de las primeras reuniones, en las que debo decir yo no participé, decidieron que esa no era la vía y que podían ser felices de otra manera, ¿no?
Correcto.
Y que no iban a ser partido, que iban a ser un movimiento de otro tipo, y que si alguien quería intentar hacer partido y acción política, el MLM los iba a respaldar, pero que no podían forzar a todo el movimiento a abocarse a eso, ¿no?
Y la razón era más práctica que ideológica. La razón era, vamos a meterle un chingo de horas y vamos a engañar a la gente diciéndole que se puede hacer un partido porque no se puede. Así de sencillo. O sea, no era un pedo acá, no, es que los partidos son el diablo, no. Era de, no se puede, muchachos. O sea, vean cómo están las cosas. Otra cosa
por la que también yo me opuse, porque yo recuerdo haberme opuesto a hacer partido, es porque yo antes de andar en el anarcocapitalismo, estuve involucrado en la formación de partidos, en la parte técnica. Y era imputadamente difícil.
Tienes que tener mucho dinero.
Se utiliza mucha lana y un oficio, es como un oficio. Y a nadie de los que llegaron a ninguno de esos movimientos se le veía nada de eso. Nadita.
Era una fantasía que entretenían algunos. Y los malos somos los ANCAPs por decirle, oye, güey, esa es una fantasía que estás entreteniendo, pero no se puede. No jales a chavitos y a chavitas, idealistas, para que te chambeen de gratis para algo que no va a llegar a ningún lado. Eso es deshonesto.
Si hubiera llegado una persona de ese calibre, en el sentido de que organiza cosas, no nada más partidos, APNs y cuanta madre, luego te das cuenta, y si sí los hubiera movido. O sea, porque puede. Okay. O sea, sí, ¿no? Sí. Eso es como cuando juegas fútbol. Desde cómo bajas el balón, se ve quién la mueve.
Sí, no cualquiera puede con la caprichosa.
Ese güey tiene la estampa.
Yo voy a hablar del rey de los deportes, no del fútbol, lo siento.
Bueno, yo también soy beisbolero, pero...
Pero es lo mismo, ¿no? En el béisbol también, desde cómo fildeas, cómo te paras.
Desde cómo te paras para batear.
Desde cómo te paras dices, ese güey sí sabe. Pero por, no, nadie por, sabía.
Por ejemplo, si me vieran pararme a mí para batear, dirían, este güey no sabe.
Entonces, sigue, prosigue.
Si usted quiere hacer un equipo de softball libertario y está en la Ciudad de México, escríbanos a @layapodcast con el hashtag softballandcap y hagamos un equipo.
El equipo negro versus el equipo amarillo.
Entonces dice, bueno, continúa este tipo diciendo así, después de decir que los jóvenes hacían podcast, ya les dijimos, eran los tres ANCAPs, estaban involucrados en eso, tenían una página, los tres ANCAPs estábamos involucrados en eso, la fanpage, también estábamos involucrados los tres ANCAPs, los eventos también estábamos involucrados, etcétera. Dice, y luego, ¿qué pasó? Otro pinche cisma. Adivinen qué, la facción ANCAP no estuvo muy de acuerdo con hacer acción política y el esfuerzo fue directamente sepultado por años.
A ver, Pepe, así, lo voy a decir sí. En términos de putería. Si tú quieres ir a dar las nalgas, o sea, no tú, pues, pero... Y yo te digo, oye, dar las nalgas no está bien. ¿Después me vas a echar la culpa porque no diste las nalgas? O sea, si tenías tantas ganas de dar las nalgas, hubiera dicho yo lo que fuera, irías a darlas. O sea, porque además no necesitas mi participación para dar las nalgas.
Es como el permiso para comer, o sea, es como aquel post, ¿te acuerdas? El de, si te pudieras comer un tazón de pitos, adelante, puedes
¿cómo hacerlo. ¿Cómo harías? Exacto, puedes hacerlo cuando quieras. Exacto, entonces eso, si quieres hacer acción política...
Pero es que, quieren, o sea, saber, pero lo que yo le pregunto a la audiencia... ¿Quieren saber la verdadera historia de por qué fracasó la facción de acción política en el MLM?
Sí.
Ok, vamos a contar la historia verdadera. Porque la facción de acción política del MLM la llevaban dos amigos, ellos eran amigos entre ellos, no amigos míos, que eran compañeros de clase en la Universidad Panamericana. No voy a decir más datos que eso. Ellos eran el grupo de acción política que iban a estar encargados de...
El trago estrella.
Digamos, organizar la parte política del MLM. ¿Y qué creen que pasó, amigos? Un día los dos se encierran en una casa, consumen varias clases de estupefacientes y uno de ellos tiene un brote. Se les bota la canica, literalmente.
Literalmente es una canica literal, del cerebro. Sí,
así tal cual. No, en sentido figurado se le bota la canica. Y se le va, y esto no es mentira, y mucha gente, y toda la gente del MLM lo sabe, no es mentira, se le va a mordidas reales al otro. Le
arranca un pinche animal.
Le arranca un pedazo de pectoral a su amigo, a una de mordida, y un pedazo de bíceps. Y obviamente lo recluyen un rato, lo engranjan, y se acaba su amistad, y con eso. El otro amigo, que no era libertario, sino que nada más estaba en el MLM por su cuate y por la política, decide también abandonar el MLM. Y ahí murió la facción de acción política del MLM.
Nada que ver con los ANCAPs.
Esto sucedió, sí, o sea, los ANCAPs no mordimos a nadie y eso podría ser el título de este episodio. Todo esto sucedió a la víspera del segundo gran café libertario del MLM.
¿Cuál fue cuál iba a ser el trago estrella?
No sé. ¿Cuál sería?
Pero la cuestión es que realmente sucedió. Es que no crean que estamos exagerando la versión. No crean que estamos contando un esfuerzo parcial. Digo, un cuento parcial. Eso fue lo que realmente pasó con la facción de acción política del MLM.
No somos tan buenos,
drogas,
Pepe.
Y no, las drogas no se las dimos los ANCAPs.
No, ni nosotros ni Esteban González.
Porque nosotros nos educamos en la tradición de winners don't use drugs.
Claro.
Exactamente. Sí. Jugábamos.
Saludos a Nancy, jugábamos. A Nancy Reagan.
jugábamos
Street Fighter y todas esas.
Street Fighter, que al principio salía. No, los ganadores no usan drogas, bueno. Y de verdad eso sucedió. Eso fue lo que terminó con la acción política. No los ANCAPs. O sea, la historia que cuenta este tipo enmascarado no es ni siquiera cercana a lo que realmente pasó.
Y recuerden que aparte corrimos a un güey, ¿no?
Ah, corrimos a un güey que luego...
Eso sí, que lo botamos a la puta madre.
Por pinche hablador de que iba a hacer un documental, por pinche hablador de que iba a participar y no se paró en una sola junta en 4 años, más que en la junta en la que lo corrieron.
Y luego ya andaba dobleteando en 2 movimientos porque estratégico.
Conclusión, o sea, en el futuro pasó exactamente lo mismo y también lo corrieron del otro movimiento.
Luego habla sobre, continúa en su historia y habla sobre el Partido Libertario de México, y se refiere a él como el infame Partido Libertad. Ah, no, antes de eso dice, ¿qué hacen esos ANCAPs que causaron el cisma?
Laya.
Y dice, me parece que un par de ellos trabajan en Caminos de la Libertad. O sea, ten un poco de... Grow a pair. Que te bajen los huevitos, Mitch.
Me parece.
Y habla sobre Esteban y sobre Pepe Torra. Dice, y el resto, perdón, amigos, lo tengo que leer como viene. Perdón, Hugo, perdón, Eric. Son un cero a la izquierda.
Ah, ok. Qué buena proyección.
Y perdón, Alfredo también. Y perdón, Melody. Y perdón, el resto de ANCAPs que había en el MLM.
Sí. O sea, porque aparte éramos tres ANCAPs y con los años fueron cada vez más ANCAPs. Porque no, el anarcocapitalismo es vida.
ANCAPs cero a la izquierda desmadraron ya tres movimientos liberales.
Tan cero a la izquierda.
No, imagínate cómo están los movimientos.
Sí. Bueno, eso sucede. No entiendo un comentario que dicen, díganle no al 25 Imbo me... No entiendo.
No sé, un saludo a Jesús Valderas, que lo envía.
El punto es que el que quiere trabajar, trabaja, muchachos. Sí. Y los ANCAPs no es que no queremos trabajar, es que no queremos trabajar en su cagada, o sea, no tenemos la culpa.
Pero, bueno, luego habla sobre el infame PLM, que yo creo que ahí sí, pues, creo que eso es como universalmente conocido. Que el PLM es un caso de lo que decía Hugo, de gente que le llamó PLM a algo, que nada más era una página de una fanpage para poner.
Era un partido.
Y luego hubo gente que sí se entusiasmó con el partido y bueno.
Como ahora.
Ahora, de mucha gente del PLM, en realidad no mucha, pero varias personas del PLM formaron México Libertario.
Correcto.
Que por cierto, México Libertario tiene una mayoría ANCAP.
También.
¿No?
Correcto.
Y si trabajan.
Dice, México Libertario tiene hoy día un éxito moderado. Sin embargo, nace originalmente como un esfuerzo por hacer política, bla, bla, bla. México Libertario es Víctor Becerra y Alex Pixel. ANCAP. Alma, que nos escucha, ANCAP.
¿Rodolfo? No.
Osvaldo, no sé si es ANCAP Osvaldo.
Sí. No, yo tampoco sé, pero es parte de... O sea, a ver, pero ¿están conscientes que además tenemos que revisar la historia y decir, México Libertario se dio cuenta de lo mismo? Que no estamos en un país donde se pueda hacer un partido como trampolín de nada. El partido es como lo último, porque no se puede. Entonces, o sea, es entender un poquito en qué país estamos. O sea, si arrancan diciendo, vamos a hacer un partido, no tienen ni puta idea de lo que están diciendo.
Ah, pero, entonces, pero
todos los movimientos...
No, espérate, o sea, sigue la historia.
Ah, claro, porque él ya habla sobre... Bueno, luego habla de los conservadores, que bueno, eso no nos importa. Pero luego dice que, bueno, que los ANCAP somos un gran freno al movimiento liberal en México. Creo que queda demostrado que al menos en esas historias no. Si usted conoce otras historias en las que los ANCAPs hayan frenado a los cientos de liberales que hay, en la que el par de ANCAPs que pudo haber habido haya frenado a los cientos de miles de liberales, pues imagínense qué mediocres, ¿no?
Se está cabrón. Usted,
amigo, hagan de cuenta que éramos Leónidas contra Jerjes.
Peor. Yo creo que el ratio es aún menor porque no hay 300. No hay 300 ANCAPs.
A ver, Pepe, o sea, esto sería... No sé, vamos a echar a volar la imaginación y la fantasía. Y sería un asunto de puta. Cuadri hubiera alcanzado el 25% del voto, pero los ANCAPs dijimos que el voto era inmoral, güey.
O sea, Vamos, lo voy a hablar como es. Si usted, amigo liberal que nos escucha, si usted, amigo libertario no ANCAP que nos escucha, si usted, amigo minarquista que nos escucha, cree que usted no ha podido hacer nada en su grupo de libertarios, liberales o minarquistas porque los ANCAPs lo frenan, usted ni siquiera está viviendo sus principios. No se supone que no se trata de decir a quién le voy a pedir permiso, sino quién va a detenerme. Realmente los ANCAPs, que somos la minoría absoluta en el movimiento en México, hemos frenado todos sus esfuerzos, pues sus esfuerzos con cero respeto, iba a decir con todo respeto, pero con cero respeto, si sus esfuerzos fueron frenados por una minoría ANCAP, sus esfuerzos son cagada.
Sí. Es que no, aparte ha sido una... Los liberales más frustrados, porque hay unos liberales que siguen haciendo cosas y las hacen con ANCAPs y sin ANCAPs, ¿eh? Y pues claro, hay que decirlo, ahí está Víctor Becerra.
Claro.
O sea, Víctor Becerra tiene una trayectoria desde antes que conociera a los ANCAPs.
Yo acepto de Víctor todas las cagadas, o sea, todas las objeciones y todas las críticas a los ANCAPs, y las hace un chingo, porque pues él hace algo. O sea, si a ti te parece que los ANCAPs son cagada y lo dices, órale va, pero a la hora de hacer tus cosas no ANCAPs, hazlas, y Víctor las está haciendo. O sea,
pues pienso así, o sea, incluso en los SFLs hay 3 o 4 chavos que se dicen ANCAPs, se consideran ANCAPs, y eso no frena digo, bueno o malo a lo que hacen, no lo frena. En este nuevo esfuerzo de FI Latinoamérica que está surgiendo, hay también ANCAPs, o sea, chavos que se dicen ANCAP, y no se ve que eso les esté disminuyendo la velocidad. ¿Por qué? Porque son esfuerzos que tienen objetivos definidos y tienen gente con ganas de chambear. Claro. Para bien o para mal.
Sí.
Pero tienen gente que tiene ganas de chambear. Pero en todos esos movimientos que supuestamente un ANCAP es suficiente para frenarlo, pues es como porque la gente no tiene ninguna ganas de chambear y quieren agarrar cualquier excusa para decir... Es como el cabrón que va en su bici, el meme este del cabrón que va en su bici, y él solo mete una vara a su llanta. ¿Sí lo han visto?
Sí, 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 justo sí, hablaba del meme como... de la bici hace rato.
Sí. Ajá, sí, ah, huevo, sí, perdón, Hugo, de pronto me...
Ese era el meme de la bici.
Eriqué.
Eriqueaste, sí. Oye, es como la señora que le dice a su nieta o a su hija, es que yo bailaba ballet, güey, iba a ser súper famoso, pero me casé. O sea, güey, o sea, sí, pues es bien fácil cuando te casaste decir qué ibas a hacer.
Aparte, acuérdense que hay una... Eso de culpar a los ANCAPs se volvió la excusa por excelencia. ¿Por qué? Porque no se van a decir madres siendo liberales cagones entre ellos. Esa es una. Y, por ejemplo, de ahí viene una crítica que nos hizo Rodolfo Sosa, King Liberchocho. Donde él decía... No, es que los ANCAPs espantan a la gente que se quiere acercar a la libertad o algo así. Una pendejada de esas, dijo.
Ah, pero a ver, o sea, en todos los movimientos hay un ala ultra, y el ala ultra tiene una función. Y si, o sea, no sé, véanlo ustedes con la izquierda y véanlo ustedes con Morena. O sea, si bien es el discurso para las masas va a ser centrista, las alas ultra siempre tienen una función. Y Morena tiene sus cuadros comunistas, locos, rabiosos, de espuma por la boca. Porque es parte de eso. O sea, y vamos, aún en la crítica son cagones. Porque deberías decir, bueno, nosotros tenemos un discurso centrista para las masas, pero pues siempre va a haber unos locos, y para esos güeyes tenemos estos ANCAPs.
Dice Adrián Cervantes, los ANCAPs somos el me chingué la rodilla de liberalismo. Decía, huevo, ya íbamos a hacer el partido, pero me chingué la rodilla. Es como, ya teníamos, güey, ya íbamos a ganar la elección, pero ANCAPs.
Ajá. Ahora, vamos a ser honestos, o sea.
Somos cagados.
Para ser, estos cuates, yo nunca presumiría poder hacer un partido. Ya lo vuelvo a decir, se necesita mucho oficio y neta tener jale con la gente y todo eso, y aparte de la organización. Y cuando no te sigue ni tu puta madre, pues menos puedes decir que vas a hacer un partido. O sea, era muy difícil, por eso ni siquiera tenía viabilidad. Ahora, la otra también es la siguiente. Y esto no lo está diciendo el más cagado, sino que también había disquelala académica.
Ah, bueno, el ala académica que no tiene doctorado, sí, claro.
El ala académica de esos primeros movimientos, éramos estudiantes de licenciatura. Esa era el ala académica. ¿Y quién siguió por ese camino? Fernando Arteaga.
El único. Esteban también, pero
Esteban González estudió su maestría en Political Economy.
Sí, pero decidió, ya no lo pidió como trayectoria.
Ah, luego decidió ser feliz de otra manera. Espero pronto vuelva
retome
su... Digo, por su propio bien.
Ahí vamos a lo mismo.
Cuando eres académico de lo que hacen
estos movimientos, venían de ciencias sociales y así. Lo natural era la onda académica. O sea, a pronto, ¿no?
Si estás en un ambiente universitario y todo tu rollo es pues aprender estos temas, estos autores, leer la chingada, pues obviamente vas a pensar, pues le hago a lo que ya medio estoy, ¿no?
Miren, ahí les va una anécdota que tal vez Hugo no la recuerda, porque sí hemos hecho cosas. Hicimos el primer Círculo Bastiat nosotros. En alguna de las sesiones con los chavos, hablamos de lo de Kinsella y que los derechos de propiedad intelectual eran cagada. Y muchos como que no, es que no sé qué. O sea, todos esos chavos de esa vez se sentían que iban a ser el chingo de libros.
Sí, iban a escribir Harry Potter y por culpa de Kinsella, malditos ANCAPs, se iban a quedar pobres.
No, aparte deja eso, no hicieron ni madres.
Es que vamos, ese es el punto. Estás defendiendo la propiedad intelectual por los libros que super vendedores que te imaginas que vas a escribir.
Sí, entonces otra más de los ANCAPs.
Sí, nos chingamos sus royalties, lo siento.
A ver, síguele, Pepe, ya acabemos con ese perro.
Ya, al final, pues básicamente, digo, para ponerlo en resumen, se siente muy orgulloso de que hoy haya dos esfuerzos de partidos políticos, uno local, obviamente refiriéndose a Se Busca Gente Libre, y uno nacional refiriéndose, quiero suponer,
a Aula
Libertad, pero dice que en ese nacional hay dos miembros del consejo de aquel primer esfuerzo liberal. Supongo que se refiere a Cota, que era parte del ML de algún modo, pero Pancho.
Pues porque una vez Pancho fue a la Nauman, eso no lo vuelve parte del movimiento liberal. De ese momento.
No, obviamente que para que te enmascares no concuerda así en la historia.
Claro. No.
Ahora, pero no, a ver, ¿qué dice textualmente, Pepe, eso? Esa parte de...
No, déjalo, vuelvo a abrir.
Lo de los partidos.
Voy, dame un segundo.
A ver, pero yo en lo que Pepe lo busca, quiero...
Ya está, pero dile, digo.
Sí. Quería puntualizar que es una vez más no entender cómo funciona un partido político en México. O sea, ir y registrar tu desmadrito... No es ya hice un partido político.
O sea, y no queremos decirlo con el ánimo de ojalá y no lo hagan, ojalá y surjan muchos partidos libertarios.
Por eso,
ojalá,
pero si no tienes bases, o sea, tienes que, a ver, el esfuerzo de tener un partido político es construir esas bases, no es ir y registrarte, porque no estamos, güey, en Argentina, España o en otro país que funcione de otra manera. O sea, en Venezuela, por ejemplo, en los 90s, donde 80s, cuando era yo niño, la boleta tenía como 70 partidos. Porque podías ser el brujo y podías postular y podías estar ahí porque no te daban fondos públicos y todos felices, ¿no? Había una democracia muy plural porque pues un chingo de gente podía hacer su alternativa electoral, aunque la votara nadie, pero ahí permanecía, pues. Porque
el,
no
post,
estaba,
el post dice, sí.
Porque no estaba el tema de los fondos públicos. En México así no es. En México tienes que tener, si no... Eres México Posible, que sí fueron partidos, pero fueron. No son. Prosigue, perdón, Pepe, ya.
Vos pone así, y si no me creen, vean al único par de movimientos que se decidieron de conservas, Fernando Cota y ANCAPs. Ambos en menos de un año lograron constituirse como asociación y solicitar ser partido político, uno nacional y otro local. Por cierto, el Nacional contiene a dos miembros de la primer junta de aquel partido que se planeó formar por allá en el 2002, en un bonito restaurante del sur del entonces DF. Yo que se refiere al 2012 y los se almendros. Refiere a los almendros, porque en el 2002 él no había nacido, según sus cifras.
Ahora, yo lo que estoy seguro es que no había dicho asociaciones, había dicho partidos. Yo lo leí, güey.
Se deshicieron de los conservas. Bueno, ahí está Fernando Cota, es el coordinador de...
Vox en México.
De Vox en México, de Hora Libertad, ¿no?
No, a ver, espera, aclaremos que eso no es cierto, güey, porque pero sí ha manifestado mucha...
Si no es cierto que Fernando Cota lo desmienta, como él lo vea, o sea, estoy haciendo un llamado a mi amigo, a nuestro amigo Fernando Cota, a desmentir que no es un conservador, que es un conservador. Pero...
A ver, yo lo que les digo es que yo había leído, casi lo aseguro que decía, y se consolidaron dos partidos.
No sé, utilizó la palabra consolidar, porque ese es mi punto, sí, no, justamente.
O sea, yo leí que había dicho que ya había dos partidos, por eso me cagué más de la risa, porque escúchenla y escucha.
A ver, estoy viendo las... A ver. Si constituirse como asociación, dice, y solicitar ser partido político, si no...
Okay. No, todo eso no decía. Ah, bueno, pero bueno, va.
Mi punto es que lo ven, o sea, eso lo ven como, no sé, o sea, solicitar ser partido no es un logro.
Ajá, eso no es un logro. Alokan, ¿estás escuchando? ¿Te acuerdas que decía que se habían consolidado dos partidos, uno local y uno nacional? Ojalá ahí te acuerdes tú y si no, desmiénteme. Pero a ver, la ya escuchas, vuelve a lo mismo. Solamente existe un partido liberal en México y es de México Coherente en Baja California. Sí es liberal.
¿Ya? Oye, Eric, ¿el PAN no es liberal? Yo pensaba que era liberal el PAN. Ahora que le van a meter 50 años de cárcel a los hombres por contratar prostitutas.
Súper liberales.
Súper liberales. Exageré. Bueno, nada más son 30.
¿Prostitutas con A o ser clientes de prostitución?
Perdón.
No, es que no sé si era prostitución o prostitutas, porque son capaces de poner prostitutas.
Ah, sí.
Bueno, no, digo, vamos a terminar con ese tema, no sin antes desearle suerte a los partidos libertarios que sean.
Realmente sí.
Que se formen,
porque si hubiera 20 partidos libertarios en México, sería bueno para la causa. Pero pues la cosa es tener, como dice Hugo, tener las bases, los cuadros. Porque obviamente el libertarismo jamás va a ser un movimiento de masas. Pero tener los cuadros que permitan hacer una asociación política de mayor impacto es un trabajo que no se hace en un año, como dice el liberal enmascagado.
Ahora la ya escuchas, hay liberales por ahí que valen la pena, ¿eh?
Dice Alopkan que según él sí mencionaba un partido en Baja California, y Alopkan sabe, él es de la CIA.
De la CIA chida.
De la CIA chida, claro.
El sí. Partido de Baja California es el de México Coherente.
Un saludo a la gente de la CIA chida, a Heisenberg y a Lopkan.
Claro.
No, pero no, a Lopkan eso no te estaba preguntando.
De la CIA liberal, güey.
Yo te estaba preguntando que decía este personaje que ya se habían consolidado dos partidos debido a los esfuerzos liberales sin los ANCAPs dinamitándolos. Pero bueno, eso ya es lo de menos. La historia, como la cuenta él, ni tiene que ver. Parece una versión ya no de Netflix, sino de Blim. Así,
ahora usted ya sabe la historia completa. Cuando le salgan con esas mamadas, dígales, escuche el episodio número 42 de Libertad Aquí y Ahora.
La respuesta a todo, así es.
Ya saludos, venga. Saludos a Arturo Dam, ¿no?
Un saludo a Arturo Dam.
Pues, sí, pues, liberal y... Ahí va.
Un saludo a Arturo. Arturo es una gran persona, muy querida por Libertad Aquí y Ahora, desde el punto de vista ideológico, obviamente. Y un liberal que ya ha entrenado, o sea, que ya ha sido partícipe de la formación de ya un par de generaciones o más de libertarios, ¿no? Yo le diría a los jóvenes, más Arturo Dam, menos páginas de memes.
Sí, más Arturo Dan, menos personalidades libertarias, ¿no? También.
Liberales.
Oh, sí, liberal. O sea, mira.
No, y también libertarias, o sea.
Se ponen a chambear, o todos en general, no nomás liberales, se ponen a chambear, salen las cosas.
Sí, oye, si invitamos a Arturo Dan un día a Laya.
Estaría bueno. Hasta me gustaría invitar a otros. Así, ¿qué onda, mi liberchocho? ¿Qué pasó? Ya, cero rencores, güey.
¿Usted quiere un programa en el que no esté Hugo, pero esté Arturo Dam?
Ah, cabrón, ¿por qué?
No, digo, igual lo quieren, Hugo, yo qué sé, la gente lo que pida, ¿no?
Sí, o si usted quiere que expulsemos a Pepe de Torre del Haya, güey, y que metamos a Arturo Dam de itinerante, también díganos.
¿Quién es Dam con M, una M? Eso es otro.
Ese es Jean-Claude Van Damme.
Dicen que menos Macario estatismo.
Que no metamos a Macario. Sí, no, Macario es buena gente.
Pero Macario es buena gente. No, a ver, te voy a decir una cosa. De Macario te puedo decir algo. Que cuando está contra comunistas es mi mejor amigo. Cuando está contra tecnócratas es cagado.
Güey, es como, por ejemplo, la neta lo voy a reconocer. King Liberchocho tiene luego buenos análisis.
¿King Liberchocho sí. es Rodolfo Sosa?
Sí, y tiene buenos análisis. Ah, acuérdense que hay una foto incluso cuando está Rodolfo Sosa. Pepe. Arteaga.
Ay, el Arti, sí.
Melody y no sé quién más.
Ángel. Ángel Corro sale en esa foto.
Oye, ¿Rodolfo todavía está mamado?
No sé, güey.
Rodolfo, a quienes no conozcan a Rodolfo Sosa, era un ingeniero aeronáutico que estaba en el movimiento liberal de hacía tiempo. Hacía como análisis financiero basado en una versión de la escuela austriaca. Y participaba en muchas cosas del movimiento libertario y tenía una esposa de 20 años cuando él tenía.
No exageres, no exageres. Tendría como 30 y pico y él tenía.
No, weón, ella tenía 19.
Pero acuérdense que hizo un test a raíz de lo de Liberchocho, que hace un test infalible de Facebook y le salió: tú tienes 19 años, güey.
Bueno, pero pues sí, sí jalaba.
Yo salí de 27 en ese test para que vean cómo me cagó.
Bueno, pero no estamos aquí para hablar cagada de
Rodolfo. Nadie está hablando mal de Rodolfo. O sea, si a los 60 años puedes tener una esposa de 19.
Yo estoy diciendo que hasta hace buenos análisis, pero es King Liberchocho. O sea, eso no se lo va a quitar nadie. Porque fue el primerito, al menos que yo supe.
Él se puso la medalla solo.
Ajá, él se puso la medalla solo. Los Liberchochos ya existían. Pero fue el primero que empezó hasta a decir que por la culpa de los ANCAPs, la gente se espantaba de la libertad.
O sea, cuando Eric acuñó el término, porque Eric acuñó el término.
Nunca pensó en Rodolfo Sosa.
No estaba pensando en Rodolfo Sosa, pero Rodolfo Sosa dijo: ah, pues ahí anda un libertario, un ANCAP, que me anda diciendo liberchocho. O sea, él solo se puso el saco.
Oigan, y también dijo los ANCAPs que espantaban. O sea, tenía todo el paquete, sí es.
Oigan, pero yo creo que es momento de dejar de decir Liberchocho, porque ¿qué tal que se mata?
Ah, no, bueno. Como el Mastuerzo que se mató.
El Mastuerzo se mató, así
no
es.
No era el Mastuerzo, era otro.
Güey, yo iba a seguir con la pendejada como que sí era el Mastuerzo.
No, pero
yo no sé, a mí francamente, en general las bandas de rock mexicano de finales de los 80s, 90s, en general se me hacen bastante cagada. Lo siento.
No, y las de todos los días, todo el tiempo, nada más que hay una más o menos. De repente salen unas más o menos, pero la mayoría sí son cagadas.
¿Qué conclusión sacar de esta locura de? Yo creo que es bueno en términos. O sea, la situación es conveniente para la causa libertaria y muy poco conveniente para los colectivistas porque se exhibieron como la mierda humana que son.
Ha sido un día interesante al respecto. Para quienes no están informados, esto está siendo grabado el día 2 de marzo del 2019.
Abril, güey.
Sí, es el 4. 2 de abril del 2019, ya no es el día de los tontos de abril. Ya es otro día. Y hubo, bueno, han estado pasando en México una serie de cuentas de Twitter en las que mujeres pueden hacer denuncias sobre acoso sexual, que en sí mismo no tiene nada de malo, me parece.
¿El acoso sexual o las denuncias?
No, que haya denuncias.
Ok. Obviamente
han ido como causa, bueno, como profesión por profesión, empezaron por, no sé, creo que hubo de activistas mexicanos, y en lo de activistas mexicanos se destapó varios aliades feministas como acosadores sexuales. Luego hubo de políticos mexicanos y ahí fue una cosa en la que se destapó una verdadera caja de Pandora, en la que un partido que nosotros en Libertad Aquí y Ahora e incluso en el podcast del libertarios.info hablamos sobre Wikipolítica, que nos parecía cagada, y bueno, en este se destapó que tenían encubierta una red, no de acoso, de abuso sexual. O sea, gente de Wikipolítica había estado violando jovencitas del partido y lo habían encubierto porque era un muy buen estratega y ni modo de renunciar a su
servicio. ¿Hablamos de Cara de Mongolo o de otra persona?
Sí, hablamos de... No, o sea, el que violó... O sea, no estoy diciendo que ¿cómo se llama?
Cara de Mongolo.
Que Fujimori violó a nadie.
Ajá.
¿Cómo se llama? ¿Kiyosaki?
Cara de Mongolo. Ajá, sí.
No, hombre, no tiene.
No, vamos a mencionar por nombre, Pepe.
Ok, está bien.
Eso no va a suceder. Porque nosotros no estamos difamando a nadie, porque no tenemos elementos de ni mergas.
Ah, no, pero él no violó a nadie. La cosa es que él ahí admitió que tenían conocimiento de violaciones dentro del partido y que no lo habían querido admitir por cuestiones públicas, ¿no?
O sea, básicamente entonces, digamos, fue Cara de Mongolo y la hizo del Papa.
Sí.
Ok.
Entonces, Pat Morita hizo eso. ¿No? Y luego, bueno, así hubieron, fueron con varias, ¿cómo se dicen?
Profesiones.
O sea, profesiones, políticos, periodistas, etcétera.
Fueron cepillando.
En escritores mexicanos hubo una, empezó como a puede tornarse turbio, porque ahí hubieron acusaciones sobre gente como Salvador Mendiola, no Sergio Mendiola, Salvador Mendiola, un aliado libertario, que no necesariamente es libertario ni es nuestro aliado, pero ahí luego se aparece en las... Y hubo mucha gente que saltó a defenderlo, etcétera, etcétera. Pero ayer llegaron a músicos mexicanos. Y obviamente uno se esperaba que ayer diera el mundo, porque digo, yo me groupies. Imagino que... Que un montón de músicos mexicanos, y pues digo, de músicos, de estrellas de rock y cosas así, pues tienden a ser un poco pasadones, tal vez, con sus fans.
Sí,
con
y los, sí, y existe el fenómeno groupie, y existen las fiestas, existen las drogas, o sea, existe un conjunto de circunstancias agravantes.
Entonces se acusó a Armando Vega de la banda mexicana Botellita de Jerez de haber abusado sexualmente, no, violado, porque fue, se refería a tocamientos, ese es abuso sexual, ¿no?
Supongo, sí.
Ok, acusaba que hace 20 años, o una cifra así, el hombre este había tenido una conducta sexual impropia. Ya en el lado del abuso, no del acoso, con una niña de 13 años. El sujeto, preocupado porque, pues obviamente, nadie se iba a dar la tarea de investigar si las acusaciones eran ciertas, y obviamente esto le iba a provocar una mancha ya indeleble en su carrera, publica una carta suicida, en la que dice, bueno, me voy a quitar la vida. En una versión muy resumida, dice, bueno, me voy a quitar la vida porque el hecho de que hayan hecho esta acusación, no importa qué diga yo, no importa qué haga, ya siempre me va a perseguir, la gente no me va a querer contratar, la gente no va a querer ya seguir mi trabajo y por lo tanto pues mataron por completo mis posibilidades de seguir viviendo y trabajando. Y para que esto no llegue a infectar a mi hijo, pues mejor me mato, ¿no? Y lo primero que hicieron fue la cuenta de Me Too, Músicos Mexicanos, se burló de esto y dijeron, nada más nos está intentando chantajear y manchar al movimiento. El tipo se mata. Y entonces ahí estaba como a corazón partido. Había por un lado las feministas sensatas que decían, bueno, pues es una víctima, pero también las abusadas han sido víctimas, entonces no hagamos como hacer creer que fue bueno que se matara, porque eso no hace justicia de nada, etcétera. Por otro lado, los que festejaron que se matara este sujeto, Armando Vega Gil, Y por otro, obviamente, los que empezaron a acusar a Me Too, a todo el movimiento Me Too, como de, pues, de ser una mierda por provocar el suicidio de este personaje, Armando Vega Gil. Y bueno, toda una gran controversia. Que yo no sé si vamos a hablar del suicidio o de Me Too.
Es lo pues que no sé, o sea, a ver, yo veo que hay, y lo he visto para muchas feministas que conozco, aunque sea once removed, pues, o sea, un grado de separación, que esto acaba, de verdad, a las feministas decentes, que no voy a hablar de lo que las pendejadas que tienen en la cabeza de lo que es el feminismo, quiero hablar del feminismo aquí y ahora. O sea, no es lo mismo. O sea, luego se nos acusa de difamar el feminismo como diría Esteban González, en la batalla, en terreno de las ideas. No es el terreno de las ideas, es qué hay aquí y ahora. O sea, si hablamos de ciclistas, hablemos de los ciclistas que están pedaleando en la calle aquí y ahora, no en mi ciclista ideal. Entonces, creo que me ha pasado con amistades, con gente cercana, se están dando cuenta que el feminismo actualmente es cagada. Y esto lo tengo que decir con todas sus letras, porque lo estamos llevando leve. Pero es cagada porque ya llevan rato con eso y yo conozco por los círculos en los que me muevo de poliamorosos y obviamente son muy poquitos los libertarios que hay aquí y todos son izquierdosos. Que de verdad nos toca convivir con gente que nos está deseando la muerte. Me refiero a los varones.
A ver.
Les dan chance. Sí. Les dan chance que están en esos círculos y que son como malditos estalinistas del feminismo. Y ahora esta gente se asqueó, y literalmente se asqueó, y literalmente vomitó, y literalmente se dio cuenta con la mierda de personas que están lidiando. Prosigue, perdón, Eric.
Miren, a mí lo que me molesta es de todos esos movimientos inquisidores, es que convencen incluso a las personas de con los hashtags de no me importa, yo les creo, cosas así. Y puse algo en mi muro de yo puedo creer, pero eso no es justicia, ¿eh?
Sí, exacto.
O sea, la justicia no es fe, no es creencia. Hay que demostrar que alguien es culpable, hay que seguir el proceso como es. Y ahí sí me voy a poner, no sé si legalista sería la palabra. ¿Por qué? Porque si no, la fuerza de la sociedad se desborda en cosas como los colectivos. Los colectivos es una expresión de fuerza.
Correcto.
¿No? Es una expresión de fuerza, una onda ya de hacer juicios sumarios y provocar todas estas cosas. Y me molesta más que le sigan el juego, obviamente por la fuerza que tiene el movimiento y que está desbordado, y así hay muchos otros movimientos, de que las empresas, las asociaciones y todos los demás no resistan, no tengan el valor para decir, ¿sabes qué? Primero lo derrota este güey. Si es acosador, yo lo corro, güey. Pero si no, no.
Claro, por supuesto. Sí, porque, no, o sea, lo que está sucediendo...
Ya dijeron que eres el fisgón morbosón. Te corro. O sea, por favor.
Correcto. O sea, parece... De hecho, es consecuencia de gente con una, ¿cómo decirlo? No diría formación, porque yo no estoy formado en derecho, pero con una idea, con una concepción muy rudimentaria de la justicia, rudimentaria del derecho. O sea, alguien decía, esta persona, pero es que le están levantando un expediente a la persona, a este movimiento, ¿no? Y dice, pero todas las que nos mataron y no tenemos expedientes. Y les puse, las cuentas de Twitter no levantan expedientes. Entonces, resulta que los hombres... Que no somos criminales, tenemos la culpa que el Ministerio Público no las pele. Y entonces debemos morir por eso. No sé, no entiendo. Y venimos de ANCAPS, ¿no? O sea, justamente el Ministerio Público es cagada. Se los vamos a decir aquí. Cada vez que haga falta. Pero eso no quiere decir que la justicia deba ser esa forma tan rudimentaria, estúpida y montonera de hacer las cosas.
Obviamente es algo que no habría que jamás, digamos, nadie está haciendo menos la cuestión de la importancia de la denuncia y de la justicia en los casos de abuso sexual y de acoso sexual en sus variantes realmente que realmente son acoso sexual, ¿no?
Sí.
Porque
pasa, ya pasa por el Pepe, pasa por el pasa por una definición apropiada de retribución y apropiada de daño y apropiada de todo eso, porque si estás bien pendejo, tampoco puedes esperar tu justicia pendeja.
Pasó recientemente un caso que voy a comentar y que no creo que sea un ejemplo de la mayoría de los casos, pero es un ejemplo de algunos casos y es algo grave que suceda algo así. Un amigo cercano conoció a esta mujer y salieron, la empezó a seguir en Twitter. Un día él decide no salir con ella por X o Y razón. Y ella, enojada, sale con otro tipo, ¿no? El otro tipo la invita a su casa. Y esperen, esto no lo voy a exagerar, esto es tal cual y como ella lo puso en Twitter. Y voy a buscar el thread para que lo puedan leer, pero no me acuerdo de la cuenta. Ella dice, el primer día acaban de violentarme. Estoy muy asustada. Voy a levantar una denuncia. Jonathan Ramos pide que el cara de verga lo salude. Supongo que se refiere a Hugo.
¿Por qué? ¿Perdón? Solamente porque carro riflón no me puedes decir así. Hola, o Jonathan. Tal vez.
¿Pero qué no dicen care verga?
No, eso es. Eso es de otro país, no aquí.
De otro México.
Sí, el México entonces, culero. Ajá.
Entonces, es otro país mexicano.
La chica denuncia al sujeto y lo que había sucedido, y esto no, o sea, está en sus propias publicaciones, ella dice que el tipo estaban en su casa, el tipo la quiso besar, ella no quiso, el tipo ya no insistió, siguieron viendo la película y ella agarró, después de haberse comido varias galletas, había galletas, él no le dijo que iba a haber galletas, pero había galletas. Y ella se iba, agarró una galleta más y él dice, se la arrebató y le dijo, ya no comas más que estás muy gorda. Y cuando le dijo estás muy gorda, como que la jaloneó, ¿ves? O sea, como, o le agarró la panza y le hizo así como, ve cómo estás muy gorda. Ella no especifica, pero dice, me jaloneó de la camisa. No creo que haya sido un jaloneo violento. Aunque todo jaloneo es una forma de contacto físico que si no es solicitada, podríamos decir que está mal, ¿no? Obviamente, después de la primera acusación, corren al tipo del trabajo, que resultó que era compañero del trabajo de ella, porque ella dijo, fui violentada. Lo corren. Luego, cuando explica, obviamente recontratan al sujeto. El hecho es que cuando ella va a terapia, que la manda el Ministerio Público, entendí eso, a tomar como una cosa de terapia para mujeres. Ajá. La terapeuta básicamente le dijo que estuvo a 2 grados eso de ser un feminicidio.
Ok.
La terapeuta que no sabe ni vergas ni puta madre
de la ley.
De nada. Menos de la ley y menos de los códigos y menos de la culpabilidad y menos de la tipicidad ni nada.
Y menos de la neta, porque la terapia no es un proceso de netas. La terapia pues es un proceso utilitario. Pues.
¿Pero qué? ¿Lo va a acusar por intento de feminicidio?
No, pero entonces, la tipa esta, espérame, ya estaba, dice, es que ahora estoy más asustada que antes porque me acaban de decir que pues, lo que me pasó estuvo muy cerca de ser un feminicidio.
No, entonces en lugar de psicóloga era clarividente, güey. Es como la de la película de que te vengo a arrestar por el futuro feminicidio, cabrón.
Por eso, a ver, esto está tan primitivo. En el código de Hammurabi, del ojo por ojo y diente por diente, que tiene que como 10.000 años, Eric.
Como 7.000, ¿no?
Como 7.000.
No, menos. Menos, no, pero no menos.
Bueno, no. Putero de años. O sea, varios miles. Por lo menos 4.000. Ahorita buscamos, porque luego nos dicen que no sabemos.
Fecha de creación, 1700.
Fue 1700. Ok, casi 4.000 años.
Sí.
En el código de Hammurabi, decía, el ojo por ojo y diente por diente, no es una, es una medida de limitación de la venganza. O sea, es de güey, si te sacan un ojo, te tumban un diente, tienes derecho a sacarle un ojo, tumbarle un diente, no a matar a toda su familia. Y esto tiene 3.700 años. Al día de hoy, estas personas no entienden que no, o sea, que no pueden pedir justicia infinita o retribución infinita, que no pueden asumir delitos que nunca se cometieron porque tenían miedo de que se cometieran. O sea, no entienden que si su vecino está afilando sus cuchillos, no pueden entrar a matarlo porque seguro los quiere degollar. Es un pet peeve mío, perdón, prosigue. ¡Li pinches! ¡Ah!
Bueno, la idea es que para mí el hecho de que haya una terapeuta que le esté diciendo eso a pacientes que más bien deberían como encontrar cierto confort en eso. O sea, como que, ok, fuiste violentada, ve con la terapeuta para que la terapeuta te ayude a sobrellevar tu
caso. Aparte, es una falta ética, Pepe. Del psicólogo.
Totalmente. La está convenciendo de que lo que le pasó fue peor de lo que le pasó. En vez de ayudarle a sobreponerse a una cuestión adversa, que vamos, en este caso no era tan grave.
O sea, a ver, el güey le dispara a la vieja, le atraviesa un pulmón, pero no se muere. Estuvo a punto de ser feminicidio.
Ándale. Pero le dijo gorda, eso es peor.
Por ser mujer.
Eso es peor.
Eso sí fue a punto, o sea, digamos, entra, ¿no? Casi... Fue una tentativa.
Fue intento de sí, claro.
Eso sí es. ¿El otro qué? O sea, como los carros están pasando. Bueno, ya mejor ni quiero poner ejemplos porque todos son idiotas.
Entonces, el punto acá era, el tipo este pudo realmente perder su trabajo por algo que estuvo mal. Estuvo mal que la tocara, no estamos hablando de tocamientos sexuales, sino que la tomara de la camisa y le dijera que ya no comiera porque estaba gorda. Estuvo mal, que le arrebatara la galleta, estuvo mal. Y el tipo pudo perder su trabajo por eso. Ok, bueno, probablemente no sé si sería justo. Algunos argumentarán que sí, supongo. Pero vamos, Si se normaliza el considerar esto como un intento de feminicidio, el tipo podría perder no su trabajo, podría perder
su libertad. Su vida.
Y es al final lo que dice el Mastuerzo en su carta suicida, ¿no?
El Mastuerzo que no es el Mastuerzo.
Ah, o sea, me suicido no porque sea culpable, porque muchos en el suicidio encontrarían una prueba de culpabilidad, no necesariamente. Dice, no porque sea culpable, sino porque pues ya tengo 60 y tantos años y hoy creo que se dedica a hacer canciones infantiles y cosas así. ¿Quién lo va a contratar? O sea, ya porque la marca va a quedar ahí. Pues siempre va a quedar la duda. O sea, es como Michael Jackson. ¿Violó o no a unos niños? Pero siempre va a quedar la duda de si lo hizo o no.
Va a ser el viola niños para siempre.
Ah, y va a pasar a la historia como el Ayuwoki.
Correcto.
No como este gran músico de pop. Ahora, si abusó de los niños y el infierno existe, espero que Michael Jackson esté ardiendo en el infierno y sufra para siempre.
A mí me parece que es un castigo excesivo aún así, pero bueno, dale.
No, bueno. Pero... Pero vamos, el hecho es que, o sea, justo lo que pasó con el Mastuerzo, que no es el Mastuerzo, es Alejandro Vega.
Sí, parece.
No era Vega, era Alejandro.
Alejandro Vega es Alex Pixel.
Sí, güey. Ah, no, sí, Armando Vega, perdón. Y lo que pasó con Armando Vega, dice Carlos Loyola, tienen que ver este video de la lagartija feminista, pues el rey de los lagartijos ya lo debe haber visto.
Claro, por supuesto.
Pero lo que digo es eso, o sea, están haciendo acusaciones sin pruebas que podrían realmente arruinar la vida a mucha gente, y yo creo que, o sea, coincidimos, creo, los tres, si no alguien corríjame, que se tendría que hacer justicia sobre todos estos casos de abuso y acoso, pero que la forma de encontrar esa justicia no es mediante acusaciones anónimas en una red social.
Mira, voy para allá. Por eso yo cuando ustedes me decían cuál era tu punto flaco, no sé qué, me decían, yo les decía a ustedes que a mí me importa también la justicia y cómo se ejerza. Entonces, por eso sí quisiera que funcionaran los jueces y hasta de repente la sobre todo los jueces. ¿Por qué? Porque debe de generarse el rollo de, por ejemplo, a ver, empresa fulana, tú si corres a este güey. O sea, vamos, es que es un juicio sumario, lo están ejecutando desde antes de derrotarlo.
Sí. Sí, claro, no, o sea, y como ANCAPs diremos, bueno, pueden correr aunque sea porque les da mala fama, ¿no? Porque no tienen, esta persona no tiene el derecho a su empleo, pero una cosa es lo que dice el NAP y otra cosa, como hemos hablado muchas veces, son los valores que van más allá del NAP. O sea, nada puede contradecir al NAP, pero hay más cosas que el NAP. O sea, el hecho de que reaccionemos como una pinche bola de pitufos cuando llega Gargamel gritando y corriendo para todos lados, nos hace una peor sociedad.
Lo que sí es importante es, bueno, siempre acusan a los ANCAPs de no ser propositivos. Y la propuesta de solución a esto, más allá de la solución, sino de la solución compatible con el principio de no agresión desde la esfera de acción inmediata de usted, es el ostracismo contra la gente que usted sabe o conoce que realmente es una acosadora o una abusadora.
Ahora,
no se relacione con ellos.
Ahora, y convence voy a decir otra gente
no relacionarse con ellos.
Yo, por ejemplo, en relación con los artistas, yo veo, no con todos, pero con muchos, que sufren un verdadero acoso y abuso sexual de parte de muchas fans y muchos, porque los toquetean, los jalonean, les quieren robar besos, se los roban, les agarran el chile o lo que sea, o sea.
Chilaquil.
El chilaquil. Eso pasa. Y nadie se espanta porque no son güeyes.
Que no sean jotos, que aguanten.
Sí, que aguanten, chingue su madre. Eso no importa.
Den gracias que le están agarrando el chile.
Ajá, hasta siéntate halagado, güey. ¿A ver?
Sí,
O sea, si hay alguien que es acosado, es un rockstar, es un rockero, aunque sea de poca monta o de media monta, hasta el de tu barrio.
Sí.
Sí, son
ahora,
acosados.
Yo estaba hablando con una persona estos días acerca de este tema, ¿no? Y que obviamente no queremos caer en el eso no pasa, o sea, con lo del Me Too, porque
sí, no, sí pasa, güey.
Pasa un chingo, no, claro. Eso, no estamos sosteniendo que no
pasa. Lo que pasó con el Wikipartido, o sea, eso ayudó, esas denuncias ayudaron a esta. Pero ojo, esas no fueron denuncias anónimas, ¿eh? O sea, fue una mujer que estaba identificada como que había sido parte de Wikipolítica y lo hizo público y dijo, y este cabrón me violó. Y destapó toda la cloaca y ahora el tipo está siendo procesado y etcétera, etcétera.
Pero esa ya es otra cosa.
Claro. Sí, a ver, yo hablaba un poco del tema de, o sea, de la tristeza. Ya ves, en el ancapismo todo es agridulce, güey, porque el mundo es cagada, ¿no? Entonces, también hay que ver la vuelta a pesar de la tristeza de que se suicide una persona. Que creo que en general yo valoro la vida humana sobre casi todo. Entonces, está cabrón que se suicide. Sí. Es horrible. Soy profundamente especista.
Aún si es el más tuerzo.
Aún si es el más tuerzo. Y aún si no es el más tuerzo, sino un güey de la misma banda, de una banda culera que nunca me gustó. Espera, me distraigo por todo este pendejo.
Okay. Luego dicen que Eric,
No, el punto aquí es el siguiente. El mundo es agridulce. O sea, el punto es, este güey se mata cuando probablemente dentro de 2-3 semanas nos valdría verga a todos, incluyendo a sus clientes. Cabrón, Woody Allen hace películas. Se chingó a su hija adoptiva. ¿Cómo se llama el otro cabrón que no puede? El Harvey otro Weinstein. Cineasta.
Ah.
Acusado de pederastia, güey.
El esposo de la que mató Charles Manson.
Farrah Fawcett.
Con respecto a Woody Allen, no sé si seguiste el rollo. O sea, le hicieron análisis a la hija. No era cierto, güey.
¿No era cierto?
Fue el rollo de la esposa.
No, pero eso es la hija, ¿no? Pero con la que sí, o sea, su hija adoptiva, la china.
Sí, no, la china, sí, la vietnamita. A ver, o sea, el punto es la porquería aquí.
Roman Polanski.
Roman Polanski es el que está acusado de pederastia, ¿no?
Ah, sí.
Con una acusación formal, en serio.
Sí.
Ok, a la gente le vale verga. Eso es súper triste, pero a la gente le vale verga. Pasa el momento y a la gente le vale verga. Entonces, pues eso es lo agridulce de esta historia. Además de todo, probablemente así como no pudiste dar con el nombre, Alejandro, Armando, Alfonso
Armando,
Vega,
Armando,
qué
Armando
chingados, Vega. Así todo el mundo. El Ayuwoki sigue vendiendo un chingo de discos. Realmente es menos, o sea, la sociedad olvida muy rápido. O sea, ha habido múltiples acusaciones y ninguna de las iglesias, por ejemplo, de la diócesis de Boston, está vacía porque la gente no va, porque ahí se violaron niños bajo esas detrás de esas cuatro paredes.
Sí, no, los mismos legionarios, sin bronca, o sea, no tuvieron ni un decrecimiento en sus miembros o en el dinero que reciben. O en
eso de decrecimiento en sus miembros.
A sus escuelas.
De crecimiento de sus miembros.
En su membresía, pues.
Ok.
En su feligresía.
Sí. Ah. Tampoco en sus miembros, que es lo peor.
Después de los escándalos de...
Si acaso hubo Maciel. Crecimiento en sus miembros, que es tristísimo.
Es una mierda, güey.
Sí, soy cagado. Perdón. Perdóneme a toda la audiencia. Ok, el punto es, o sea, realmente está cabrón porque la sociedad no reacciona como nuestras peores chaquetas mentales nos harían pensar que reacciona. Así que, Eric, perdón.
Sí, o sea, no hay que dejar una mala idea. O sea, yo estoy en contra de todo, de toda violencia. La sexual es un tipo de.
Claro.
O sea, pero robo, abuso. Abuso físico de cualquier índole, todo eso, el puto Estado y su expoliación, estoy en contra de todo eso. Entonces, pero sí creo que debe de haber una forma de dirimir las cosas y buscar la mayor justicia posible.
Claro, Eric, o sea, a veces cuando hablamos de la justicia como cosa que está captada y robada por el Estado... O sea, no hay que caer en reduccionismos bobos. O sea, yo también, el agua es del Estado, pero quiero cuando abra la llave que salga agua, ¿no?
Sí, la cosa aquí es que, por ejemplo, si tuviéramos un sistema de justicia no estatal, se parecería de todas formas, ¿eh?
Se parecería, sí, la idea de la justicia, finalmente es un tema medio democrático, ¿no? La idea de la justicia de la mayoría, pues será la justicia que haya en tu sociedad.
O sea, la sociedad civilizada... Digamos que es da el paso decisivo a eso cuando ya tienes una forma de dirimir disputas. O sea, ya cuando eso pasa en una sociedad, cambia. Pasa de la barbarie a, digamos, a lo civilizado, como esté.
Y lo hablamos, Eric, hace un par de días. Y el problema, por ejemplo, es que en México vivimos en la barbarie.
Sí, claro.
Vivimos en la autocomposición. Tú, o sea, si a ti te deben una factura, ya te chingaste. O sea,
a menos que lo vayas y lo a putazos lo saques de la casa y te pagan.
Sí, o bueno.
Pero ya más bien es por el miedo, es por la fuerza.
Obviamente todos los costos aumentan, ¿no? Y es la razón por la cual vivimos en la barbarie. O sea, porque tienes que tener unas garantías como casi que estuvieras dando préstamos a la palabra, cuando es una puta factura de un bien o servicio que deberías poder cobrar
mismo,
sin problemas.
Yo te decía en la plática que tuvimos apenas, que la justicia también tiene que ver con lo económico. Porque que hay un sistema confiable de aplicación de justicia, que la onda de llevar a alguien, de poderlo arrestar, perseguir en un juicio y todo eso, y darle o no la razón, eso es nada más la fuerza de la civilización o de la sociedad, o sea, porque para eso es, para que regule esas cosas. O sea, el hecho de que el juez te tenga ahí como güey acusándote, esté tu abogado, esté el fiscal y eso, esa nada más es la sociedad, esa es la fuerza que tiene. Para eso estamos juntos. Para eso sí. ¿Así me explico?
Sí, cosa que está pervertida como con agua pervierte el agua, el Estado pervierte la justicia, pero no es que el agua no debe existir, no es que la justicia no debe existir.
No, y también por eso es la política y todas esas cosas, porque se tiene que arreglar de cierta manera. Eso no, no cambiaría. Por eso yo digo, si fuera una onda sin Estado, se parecería, ¿eh? Porque ha tenido una larga evolución.
O sea, el derecho constitucionario surgió sin Estado realmente.
O sea, no me voy a poner a Omar Sher y decir, no, es que si igual y de repente casi ahora ya vamos a caminar de cabeza. Pues no. Más o menos pues, parecería. Pero a lo que voy es que sí me interesa mucho esa onda. Yo veo que estamos en una crisis horrible. Lo que les decía de banalizar el mal. Como lo que tú dices exactamente ahorita. Ah, pues ya se nos olvidó, güey. Ah, chingue su madre. Pues era un güey que... Pinche güey, ¿para qué se mata? Igual hiciera cierto. ¿No?
Correcto, sí.
O sea, ya como que... Pues como que las cosas pasan. No, el hecho de estar en una situación como la que estamos ahora, tan de salvaje, tan poco civilizada, nos hace regresar como a una onda biológica de cuando están las palomas en bola y dicen, pues ya se chingaron a alguien, pero íbamos todos en bolita y no pasó nada. Total, en una de esas el ave de presa se equivoca y no se lleva a nadie.
Sí, o sea, como cuando ves a los ñues tomando agua junto a los leones. Y dices, puta, ¿neta pueden estar así? Y de repente se comen a uno y la vida sigue. Sí.
Exactamente. Hasta a ese lugar estamos llegando. Está cabrón. Pero te digo, juristas, libertarios, de todas las facciones, como que todos ya llegaron al momento que ya vale madre. Ah, pues medio que todavía la armamos, ¿no? No sé cuántos, lo que decía, no sé cuántos desaparecidos van, ya 1 millón.
Sí.
No sé.
Ya nos acostumbramos.
Exactamente, ¿no? Y es que el humano se acostumbra en corto a todo eso. Y vemos que los esfuerzos, supuestamente, sobre todo los progresistas, que supuestamente son más, son morales y mejores, son exactamente pura autocomposición. Por aventar el camión de un grupo, de un colectivo. Y a ver quién se pone enfrente y a ver quién se chingan. Ah, ya me clavé, perdón, ya era el podcast de Eric.
Es que es tu podcast.
Sí.
Yo creo que ya hay que pararle, ¿no? ¿Cómo ven?
Sí, ya, pues, sí, ya podemos terminar esto. Esperamos hayan ustedes disfrutado este episodio, quienes lo escucharon en vivo y quienes lo están escuchando en sus dispositivos o descargado después de algún tiempo. También esperamos hayan disfrutado. Esto fue todo por hoy en Libertad. Aquí y ahora, el podcast anarcocapitalista más importante de la Tierra.
La galaxia.
Y de eso no tengo ninguna duda. No, creo que hay otros planetas en los que hay ANCAPs que la están rompiendo más que nosotros, pero aquí... No hay quien nos compita en ningún lado. Pues con esto nos despedimos. Yo soy Pepe Torra. Me pueden encontrar en Twitter como @PepeTorra. Al podcast lo encuentran en Twitter como @LayaPodcast, en Facebook como facebook.com/LayaPodcast y en todos sus agregadores de podcast como audiodelibertarios.info. Conmigo estuvieron
Hugo González, rey de los anarquistas y de los serpientos y nunca de los lagartijos. @Gonz.
Ya abdicó de los negativos. Eric Araujo Martínez, primer libertario de México. @EricAraujoM.
Y bueno, esto fue todo por hoy. Yo me despido, no sin antes preguntarles: ¿soy de México? Hasta la próxima.
El principio de no agresión absoluto a todos los ámbitos.
Libertad aquí ahora, porque no tenemos tiempo para algún día.
Existen seres extraterrestres que controlan cada cosa que hacemos.
Los papás de Ayn Rand.
Si es que eso tiene algún sentido, ¿no?
Venlos por ahí a las pobres personas, quitados de toda posibilidad de progreso.
Tan impregnado de orina, pero nada más hueles las rosas.
Si hubiera tenido la bomba atómica también, güey.
El morbo lo hace a uno empezarle a escarbar a otras cosas.
Y a otras personas.
Es como el pene ese que sale.
Ajá, o sea, yo ya estaba descubriendo en un pinche charco sangre.
No me diga que su vida no mejoró.
No manches.
No,
¿sí?
Le dijiste cosas muy íntimas de tu vida en un laya.
Y decidí ser feliz de otra manera.
Pero no quiero, de verdad. Se los gustaría ser objetivista y eso es imposible. Eric.
En Twitter estoy como
¿Cómo estoy?
Eric Araujo Martínez.
Pepe Torra.
Hugo González.
Laya, libertad aquí y ahora.
Los serpientes sí tienen chilaquiles.